Consulta términos y condiciones en confio.mx.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está, frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 19. No aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Históricamente no hablan en comparecencia los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional.
Este honorable Congreso de la Ciudad de México declara aprobada la minuta relativa al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Quiero solamente decirle al secretario de Gobernación que Jalisco, con los datos que ha presentado el presidente de la República en sus visitas a Jalisco, está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es miércoles 19 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Del 2022, mi querida Gaby Bargentiña. Y hoy es el 19 de octubre del 2022. Para que vean que nosotros vamos más allá de las fronteras. Y este. Oye, es que
se me atoró.
Ustedes saben que Gaby es una persona que ha viajado por el mundo.
Pare de sufrir.
O sea, es una mujer de...
Sí, sí.
Pare de sufrir. Exactamente.
Se me ocurrió a mi memo. Así pare que bueno. De sufrir.
En este 20 y 22 de octubre estamos aquí en Así las Cosas.
Estamos dando vuelta por
muy
el
bien.
Mundo. Sí, sí,
muy
se
bien.
Me fue
muy bien.
Todo.
Me gusta, mi querida Gaby, que también nos transportes a otras latitudes. Llegamos a la hora de los jefeciños y jefeciñas. Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, para que, bueno, apenas van despertándose, no, que ya estoy en el trabajo, ya dejé a los chamacos en la escuela. Muchos, seguramente a las 9 de la mañana, respiran la tranquilidad de la casa.
Porque
el también
ya se
el
fueron.
Estar. Sí, ya, sí, exacto,
porque ya se fueron los chamacos. Porque ya se fue la chamaquiza.
Oye, lo dijiste con una.
Porque ya se fueron. En cambio, otros como mi querido Francisco Javier González, pues sufren en el tránsito de la Ciudad de México. Y por supuesto, les mandamos a todos un gran, pero gran, pero gran, pero gran abrazo, mi querido Javier Risco.
Así es, así es.
Ay, respiren todos, que ya llegamos a las 9. Mira, así.
Muy bien, muy
sí,
bien. Me gusta
señor.
Esa respiración, mi querido. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, ya saben los...
Ivette Parga en mosquito, pero bueno.
Así es, así es, mi querida.
Ahora sí que, así las cosas.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas.
Bueno, hemos tenido varias cosas esta mañanita, mi querido Javier Risco. No les vamos a hacer ahorita el resumen completo porque les vamos a presentar la conversación que tuvimos con Alejandro González Iñárritu el día de ayer. Pero bueno, pues hemos estado hablando aquí ahora sí que un poquito de todo, de lo que está pasando en el Senado de la República. Por ahí platicábamos con Emilio Álvarez y Casa, de lo que va a pasar hoy. Hoy van a estar ahí los titulares del Ejército y de la Marina junto con la Secretaría de Seguridad Pública, pero pues ellos no van a hablar, van a acompañar básicamente a la secretaria. De ello ya hablamos. Hablamos también con Enrique Lamadrid, que ya levantó la mano por el PRI para ser también presidente de la República. Ahí tuvimos una conversación ahí debatida e intensa con Enrique Lamadrid. También hablábamos hace rato de feminicidios en nuestro país y esta extraordinaria investigación que hicieron desde el periódico El País. Lo platicábamos con la periodista Almudena Barragán de cómo se investigan los feminicidios en Ciudad de México y en Morelos. También hablamos de la ley de ingresos con Víctor Piz de El Financiero, editor en jefe de El Financiero, y varios otros temas. Javier, nos fuimos a Veracruz, nos fuimos también a Chiapas, un poco con todo el tema de la intoxicación de menores, de adolescentes, en fin, muchas cosas, Javier, que todo lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Pero a ti te llamó la atención algo que sucedió en la conferencia mañanera hace un ratito.
Sí, la compañera reportera Sara Pablo estaba en una intervención, el general, el secretario de la Defensa Sandoval, Luis Crescencio Sandoval, estaba hablando, dando algún contexto justamente, y participaba en la conferencia matutina, y le preguntó la periodista sobre el hackeo de 6 terabytes de información a la Sedena, los millones de correos que ya se han filtrado a diferentes medios de comunicación y sobre, hay que decirlo, pues bueno, esta preocupación en temas de ciberseguridad desde las fuerzas militares. Iba a contestar el secretario de Defensa Nacional, pero antes dijo López Obrador. ¿Te acuerdas del superportero, Gaby? Espérate, córtale. Espérate. Córtale, mi chavo. Córtale. Y él contestó. Así que vamos justamente a escuchar este momento.
Presidente, y otro tema, sin afán de confrontar, sino más bien de que se hable, pues, del asunto este del hackeo que hubo de este grupo Guacamaya, aprovechando que está aquí el general, no sé si nos pudiera comentar, pues, cómo fue que pasó, también qué se ha hecho con esta información. Han surgido, pues, una cantidad innumerable de cables, si toda esta información es verdad, ¿no? ¿Qué se hace también? Porque se ha vinculado a algunos funcionarios, sobre todo locales, se habla de que tienen nexos con el crimen. ¿La Sedena qué hacía con este tipo de información? ¿Si se la pasaba a los procuradores? ¿Si se abrían carpetas de investigación? No sé si nos pudiera dar un comentario.
Pues es que quisieran, pues, que les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. ¿Se acuerdan?
¿El hackeo?
Sí, en general. ¿Cómo lo anunció? A lo mejor hasta lo tienes por ahí. Loret de Mola. Casi era el derrumbe de nuestro gobierno. A lo mejor lo tienes. Y fue como el parto de los montes. Entonces, como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos. Y salió Puque. Ahí les dejo de tarea lo que significa Puque. Nada más Adán lo sabe. Pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No. Que se apliquen y que busquen otro asunto. Ya eso no. ¿Funcionó?
Bueno, sí, presidente, pero ahí está el general. ¿Cree que esto nos lo puede decir el general?
No. No. Y bueno, dice, salió Puque. Puque significa podrido. Este es un tabasquismo. Salió puque. A ver, sería interesante este rollo del presidente, además de decir, le salió muy caro. O sea, ¿le salió muy caro qué a quién? O sea, sí, yo creo que, a ver, esta parte de quiénes hackearon, no fue Loret de Mola, no fue Latinos, no fue El País, no fue nadie quienes hackearon los servidores del ejército, ¿sí? Sí, han sido medios, nosotros incluidos, los que hemos estado sacando la información a partir de lo que ahí se hackeó, pero no fueron ni Loret ni nadie, que hubo mucha lana metida en todo eso, ¿no? Pues ahí se hackeó esto, como se hackearon los servidores del ejército de Chile, de Colombia, de Perú, obviamente de México, ¿quiénes? ¿Por qué? Se ha hablado muchísimo de ese tema. Pero no, pues es que le salió puque.
A ver, no es un juicio, No es un juicio al secretario general, al secretario de Defensa Nacional, es una explicación nada más.
No, ¿y qué se sabe hasta este momento? ¿Cómo? Claro, ¿cómo funcionó? ¿Por qué?
Y también, ¿qué están haciendo? Oigan, ¿saben qué? Después del hackeo, pues hicimos esto. La reacción que tuvimos fue esto y, vaya, nos estamos protegiendo. Algo después. Tú comentabas, Gaby, hace algunos días de la reacción que hubo, por ejemplo, en Chile, después del hackeo.
Sí, claro.
De las cabezas que cayeron dentro de las fuerzas militares chilenas, de los responsables de la seguridad en Chile, después del hackeo a los sistemas. Sí, bueno, pues claro que hay consecuencias. Entonces, bueno, pues esto, entre el juego, entre la risa, entre...
Ya me enojé. Ya me pasé a enojar nuevamente. Pero bueno. En fin, los vamos a dejar con esta entrevista. Pero no nos vamos, al ratito todavía regresamos. Nada más que esta la grabamos ayer, no es en vivo. La grabamos ayer aquí en la Ciudad de México. La entrevista con Alejandro González Iñárritu, porque se estrena. ¿Cuándo se estrena, Javier? Creo que...
El 27 de octubre en cines.
27 de octubre se estrena la película Bardo. Bardo, con B de burro.
Andaba distraído ayer.
Andaba yo atento a otras cosas. Estaba con los ojillos alegres el día de hoy. Pero bueno. Por cierto, si quieren ver, la pueden escuchar aquí, pero también la vamos a transmitir a partir de este momento a través de Facebook Live en las cuentas de W Radio y de Así las Cosas. Así que los dejamos con esta conversación que tuvimos Javier Risco y yo el día de ayer con Alejandro González Iñárritu.
Estás escuchando Así las Cosas.
Bueno, estamos aquí para Así las Cosas en W Radio y lo primero que quiero decir es que en Bardo hay un momento muy particular, hay un cameo radiofónico de W Radio. Alejandro, me encanta que podamos platicar contigo y de verdad gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes platicando en la W.
Hay un momento, me acuerdo perfecto además, porque pasa como un coche y de repente se escucha por ahí el W Radio, no sé qué, y hay un cameo maravilloso que significa también tu presencia y tu vida un poquito, Alejandro.
Así es. Sí, la verdad es que hay muchas cosas. Es un guacamole, es un pozole de ideas, de sentimientos, de experiencias, de sueños, miedos, todo, digamos, en un conjunto de una reflexión o una introspección que tuve que hacer. Esta película se convirtió en eso, ¿no? En una íntima autoficción donde desde una perspectiva personal hablo de temas universales, ¿no? De cosas que comparto con muchos millones de personas, que es el estar fuera de tu país por tantos años y ese estado a la mitad. Y en eso todas estas cosas se hacen presentes con la ausencia, ¿no? Todas estas memorias de... Cuando dejas tu país por mucho tiempo hay una dualidad, la persona que eres allá y la que fuiste aquí. Y las dos coexisten al mismo tiempo. Entonces es algo extraño de expresar lo que se siente.
¿Y a qué sabe este pozole? ¿Te gustó al final? ¿Le faltó algo? ¿Le sobró algo? ¿Le sobraron ingredientes? ¿Le faltaron ingredientes?
Bueno, yo fui el cocinero. Tú me dirás...
Sí, exacto.
¿A qué te supo más bien? ¿Le faltó sal o no?
¿Pero a qué huele este pozole?
Yo creo que es un pozole nostálgico, pero también humoroso, ¿no? Yo por eso le llamo una comedia nostálgica. Yo creo que es un pozole que hay mucho afecto, hay mucho amor. Está hecho realmente con el corazón. No está hecho con la mente, no está hecho racionalmente. Es una película que habla de cosas, digamos, que todos compartimos, ¿no? De cosas que se quedaron en el camino cuando hace 21 años nos fuimos para allá. y esos recuerdos y esas cosas, o es una especie de atento de mi parte de poder hacer una radiografía de todo esto, ¿no? Entonces, sabe a nostalgia quizá. Es un poco nostálgico.
Sí, pero sabe nostalgia, Alejandro, pero también me supo, por lo menos a mí, y la disfruté profundamente, pero me sabe también a mucho presente, ¿no? Es decir, al final, la nostalgia, y un poco, bueno, también por la edad que tienes, o sea, no estás haciendo la película teniendo 80 años, la estás haciendo en este momento. Hay una nostalgia muy presente, hay una nostalgia de jalar hacia este momento, ¿no? Entonces, esta gran piscina, digamos, en donde te vas metiendo de recuerdos, de memorias, de sensaciones, pero también te jala para este momento. ¿Y cuál es este momento? Y que tiene que ver con la migración, pero tiene que ver también con tu sensación frente a México. Creo que ahí hay una reflexión muy interesante, Alejandro, que traes ahí en la película.
Sí, yo he hablado de la migración en muchas películas. En Beautiful hablé de la migración, en Babel hablo de la migración, la instalación de realidad virtual Carne y Arena es de la migración 100%, pero esta vez me atreví a hablarlo desde mi perspectiva, desde mi experiencia propia y compartir eso. Y lo que hablas es interesante. Sí es verdad que hay cosas del pasado, hay cosas del futuro, la imaginación misma de la migración última, que es la muerte. Y también hay cosas del presente, una necesidad. Para mí este fue un ejercicio para mí de estar presente en mi propia vida, de poder a través de poner las cosas en orden y entender un poquito ese viaje a 300 kilómetros por hora sin espejo retrovisor que ha sido los últimos 20 años y entender un poco cómo ha pasado tanto tiempo fuera, que nunca fue el plan, y cuáles son esas cosas que de alguna forma hoy me requerían a mí externarlas, explorarlas y compartirlas, ¿no? Y liberarme de ellas también, ¿no? Entonces sí, hay muchas cosas del presente, de hoy.
Me llama la atención la expresión que usas de ir a 300 kilómetros sin espejo retrovisor. ¿Y cómo casaste entonces la memoria? ¿Llevas una bitácora? ¿Te pusiste un día y te sentaste y dijiste, a ver, vamos a ver un poco mi pasado, voy a anotarlo, voy a ir haciendo apuntes, voy... ¿Cómo recopilar eso de lo que eres?
Un día que se hicieron 4 años para poder hacerlo, ¿no? O sea, fue un proceso que no tuvo estructura, ni tampoco una meta, ni tampoco un tiempo, sino yo entre película y película siempre dejo mucho tiempo, dejo un espacio. Tengo siempre 3-4 años entre una y otra, porque a mí me gusta mucho mi vida, y sobre ese espacio, ese silencio, ese anonimato, ese retiro que hay, ahí es donde de alguna forma... Yo no estoy curiosamente buscando películas, ¿no? No sé lo que voy a hacer el año que entra, ni en 2 años, ni en 3. O sea, no, de hecho acabo agotado, ¿no? Y, o sea, más bien las películas me encuentran a mí, los temas me encuentran a mí, dentro de este espacio y de silencio. Y aquí fue este tema que me encontró, esta semilla, que cuando no se van. Y a partir de ahí fue un proceso muy introspectivo, de poder encontrar, no la verdad, por eso el título de falsa crónica de unas cuantas verdades, ¿no? La crónica te permite el comentario, el diario, el reportaje, el comentario político, el humor. Es muy generoso ese género, que es todo eso y no es nada de eso, al mismo tiempo es su propia cosa. Pero a partir de ahí, mi memoria no es muy buena y la memoria es elusiva y la memoria carece de verdad, como dice el personaje, tiene nada más convicción emocional. Y fue desde la convicción emocional donde partí a decir, a ver, estos eventos íntimos... Y estos eventos colectivos han sido vitales o importantes para quién soy y para quiénes somos los mexicanos que estamos fuera. Y desde ahí partí, ¿no? De poder encontrar de una forma natural, orgánica, no racional, lo que aparecía. Era como una memoria involuntaria, casi impúdica, muy incómoda, que es una gran fuente de imaginación y ¿no? Eso es lo que así sucedió. Fue un proceso muy, muy del subconsciente que no lo podemos nunca subestimar. Poderoso.
Oye, pero el trabajo visual en eso que dices, a mí me parece fascinante porque el trabajo visual es como un arrastrarse, como un desparramarse constantemente, ¿no? Estas imágenes, por ejemplo, cuando están en el salón de baile, pero en general esta cámara que como que te jala, como que te arrastra, que es como un ostión.
No, me gustó las imágenes desparramadas.
Estas son imágenes desparramadas en donde, a ver, quienes hemos vivido en la Ciudad de México y evidentemente hay muchos elementos chilangos ahí, pero más allá de ello, hay una imagen desparramada constantemente como para abordar más allá de la exactitud. Y a mí eso me gustó mucho, ese trabajo visual, Alejandro.
Sí, es una película profundamente visual. Creo que la película más visual que he hecho. por mucho más que Revenant, y me demandó mucho más trabajo que cualquier otra película, de mucha previsualización. Porque si te das cuenta, los sueños, cuando soñamos, los sueños son precisamente eso, son imágenes desparramadas, como le llamas, que me gusta la expresión, o líquidas. Yo le decía que la película es una película líquida visualmente, porque los sueños tienen profundas atmósferas que pueden ser épicas y enormes, pero de pronto hay un detalle de una mosca que te está mordiendo el dedo izquierdo, y de repente, y todo es real, pero hay una persona que no debía estar ahí, y el tiempo y el espacio cambian, pero todo está sostenido en la realidad. Los sueños no son alucines, ¿no? Y para poder lograr esta sensación onírica de sueño, metafísica, más que surrealista, fue un trabajo de previsualización con Darius Conji, el fotógrafo, con Eugenio Caballero, con Ana Terrazas en el vestuario, de poder lograr el movimiento de cámara con lentes de 17 milímetros, o sea, 17, que quiere decir que son lentes muy abiertos, con movimientos constantes, en donde crearan exactamente lo que tú percibes, lo cual me llena de alegría, porque esa era la idea. O sea, eso requiere mucha técnica y mucho trabajo, pero la cosa es que nadie lo note, pero sí lo sienta. Y si lo sentiste así, ese es un poco como yo creo, yo siento mis propios sueños. O sea, yo veo mis propios sueños un poco desparramados.
Al igual que los desaparecidos. A mí me parece que esa escena es de desaparecidos desparramados. Sí. Ya sin orden, pero desparramados totalmente. Sí, sí, sí. Y me parece la escena igual como muy poderosa también. ¿Cómo llegaste ahí también? Porque creo que es una escena en la cual por lo menos no nos habíamos encontrado con algo, y ha habido muchísimo del cine mexicano de los últimos años, con algo tan claro sobre lo que significan los desaparecidos. Que ahí están, que se caen, que duelen, pero que pasamos como encima de ellos.
Claro, como dices tú, se ha hablado mucho, se han hecho muy buenas películas, documentales, reportajes, artículos, libros, pero es que es algo que todavía nos persigue, que creo que es casi imposible de explicar.
¿Has vivido de cerca algún desaparecido?
Desaparecido, sí. Hay una persona que trabajaba yo con ella en el 2001, cuya hermana desapareció. La encontraron después, como un año y medio después, nada, los restos. Esto sí es un tema que cuando uno lo lee y ves las cifras de 120 mil desaparecidos en los últimos 10 años o 15 años, sí es algo casi inentendible, irracional, y es como un fantasma, ¿no? Como esas sombras que se le aparecen a Silverio en el centro caminando. Hay una cosa como que es algo metafísico, absurdo prácticamente, pero que está presente en todos, en nuestra psique, porque todos podemos ser eso. Y no encontré mejor forma de hacerlo más que así, más que de una forma abstracta, conceptual, metafórica, ¿no? Una representación de una sensación, más que de una explicación política, social o acusación, es un absurdo, casi, ¿no? Es como un sueño, o sea, no lo podría hacer más que no lo sabría hacer de otra forma, creo yo.
Y sonoramente, yo sé que tu trabajo siempre tiene una parte sonora muy importante, ¿no? Y aquí tienes a personas como a Lynn Feinstein y tienes a Martín Hernández y demás. Pero además aquí hay como una especie como de vértigo sonoro, ¿no? Porque esa es tu película para mí, ¿eh? O sea, desde el minuto uno, yo decía, no sé en qué momento va a terminar esto, pero es como una especie como de vértigo que me está llevando a sensaciones muy, muy, muy intensas. La parte sonora, Alejandro, es fundamental en esta película también.
Creo que hubo un elemento importante que es Nicolas Becker. Nicolas Becker es un nuevo integrante ahora francés. Él hizo el diseño de sonido de Sound of Metal y trabajó con Martín anteriormente. Entonces Martín y él hicieron un gran equipo de diseño sonoro que creo que fue clave porque él también hace muchas instalaciones de audio. Y el audio precisamente cuenta una historia paralela a la película, ¿no? Yo siempre digo que el cine se llama un medio audiovisual y por alguna razón está primero el audio. Para mí el audio, la música, es más importante que la imagen, inclusive. O sea, hay un 70-30%. O sea, yo creo que hasta las películas silenciosas, el silencio mismo era el audio. Entonces yo sí creo que es uno más uno es tres. Yo creo que sí hay un trabajo de audio espectacular que nos llevó 8 meses. Poder, exacto, escuchar los sonidos de un sueño fue también un ejercicio profundo de decir, ¿cómo se escucha esto? No cómo se escucha en la realidad. O sea, no hay nada que me interese menos ahora que la realidad o lo realista. Eso no, para mí ya no tiene ningún... Porque la realidad no existe. En realidad es cómo más bien nosotros enfrentamos un evento físico y cómo lo interpretamos. Esa interpretación es la que me gusta a mí ahorita. Y sí hubo ese trabajo importante.
Hay en la película, pues este momento en el cual yo por lo menos vi que varios sacaron el celular para apuntar la frase, que es lo que le dicen al personaje principal, lo que dice su padre sobre escupir el éxito. ¿Has podido escupir el éxito o a veces te has atragantado?
Bueno, yo creo que mi padre siempre tuvo una relación con el éxito bastante interesante, intensa, y siempre prevenía y siempre decía eso, ¿no? Mi papá se volvía loco cuando las personas con éxito empezaban a hablar en primera persona. O sea, cuando Hugo Sánchez empezó a decir, sí, es que Hugo, mi papá decía, ¿cómo es posible que hable en tercera persona de él mismo, ¿no? Que ese es un síntoma muy importante, ¿no? O Diego Maradona que decía, bueno, Diego, dice que no sé qué, dice, espérate, ¿qué Diego? Pues eres tú, güey. O sea, ese tipo de momentos. Mi papá se enfurecía muchísimo, entonces siempre nos advertía eso, ¿no? De escupir, de hacer una, de probarlo, pero hacer buches y escupirlo. Y lo he tenido toda mi vida muy presente. En realidad nunca me lo he tomado muy en serio. Pero sí es verdad que el éxito puede ser complicado. Eso sí, definitivamente. No te enseña muchas cosas el éxito. Lo único que te enseña es, como dice el personaje, es que es elusivo. Nos enseñan que el éxito es un lugar a donde llega uno y donde a partir de ahí las cosas cambian. Y se resuelven tus problemas. En realidad te das cuenta que no importa qué éxito obtengas, todos los que han tenido éxito, que toda la gente ha tenido éxito en algo, cualquier éxito que tú te propongas o meta, cuando la cumples te das cuenta que una vez que llegas a ella, sea quien sea, puede ser de cualquier carrera o cualquier cosa que tú consideres éxito, cuando llegas te das cuenta que es una bola de humo que se te escapa de las manos y no existe realmente esa promesa. Y el éxito puede ser a veces, toda expectación conlleva una desilusión, ¿no? No cambia nada. Y eso es un poco uno de los múltiples temas que
hay. Oye, y en ese sentido, Alejandro, evidentemente, por la edad que tienes, esto no es un testamento. Digamos, esto es como un momento, digamos, muy importante en donde estás volcando lo que sea que quieras volcar y que ahí está y que cada quien lo leeremos como lo queremos leer. Pero te falta un montón de cosas por hacer, porque hay quienes digan, este es como el testamento visual o audiovisual de Alejandro. Y yo siento que es como un momento. ¿Cómo miras en unos años este momento que estás narrando y hacia dónde va un poquito como esta conciencia tuya visual, audiovisual y además como muy humana y hasta global?
Pues la verdad es que es como que acabo de tener una cena tan severa que ahorita no puedo pensar en el desayuno de mañana. O sea, no tengo hambre, ¿me entiendes? O sea, siento que siempre que acabo una película acabo exhausto. Y de hecho nunca sé si voy a volver a filmar una película. Aquí pasaron 7 años de haber filmado una película. Entonces no soy, te repito, no soy una persona muy prolífica. Soy bastante flojillo. Y dejo que que quede embarazado sin yo estar buscando hacerlo. ¿Me entiendes? Como que no te podría decir ahorita cuál sería el apetito. No tengo apetito ahorita en realidad.
Pero no es un testamento esto.
No creo. Digo, no sé, nunca sabes, ¿no? O sea, nunca. Con la muerte no se negocia, ahí nunca sabes cuándo viene.
Que está muy presente en la película.
Sí, porque hay una edad que sí, es sano imaginarse esa migración última que es la muerte y además contar una historia del último momento hacia el primero, al revés. Yo no recuerdo mi niñez, no tengo imágenes de ella, entonces para mí lo único que puede ayudarme a explicar quién fui yo fueron estos últimos 25 años, esta fue la exploración. Y eso para mí fue muy importante, o sea, el de aquí hacia atrás. Esa radiografía. Pero no creo que sea un testamento, y repito, o que sea llamado autobiografía. No, la biografía siempre reclama la verdad de eventos y del realismo. No, aquí estoy siempre navegando entre la imaginación y lo real, entre lo falso y lo verdadero, entre la vida y la muerte, esa dualidad y ese espacio en medio que coexiste, y eso es el bardo. Pero no creo que sea un testamento porque no hay certidumbre alguna de nada.
Y dices, y lo he repetido un poco, el tema de, vaya, estoy exhausto, estoy satisfecho. ¿Significa ir de la mano con el disfrute? ¿Sí es tu pasión hacerlo? ¿Sí te levantas y dices, otro día de grabar, venga, güey? O sea, ahí estoy viviendo mi sueño y estoy viviendo... No, ¿cómo
no
es?
No, así no es. O sea, hacer cine es como ser torero. O sea, es una forma de vida. Y es duro. O sea, es duro. En primer lugar, es un trabajo muy privilegiado, del cual no puedo, digamos, quejarme, por el contrario. Pero eso no quiere decir que no sea un trabajo que demanda extraordinariamente tu tiempo, tu mente, tu entrega, tu físico y tus prioridades. Te chupa, o sea, es celoso. Y cuando estoy no haciendo películas, yo las películas las construyo, no cuando estoy filmando. Yo creo la película en los años que estoy cocinándola, que te hace además estar, estás presente físicamente, pero no estás presente en tu propia vida porque te demanda ese mundo que estás ahí. Y ya cuando llegas a hacer una película, ya nada más llegas a ejecutarla, pero la película ya está y te tardaste 3 años en hacerla. Entonces, es una demanda constante. Disfruto mucho cuando se gesta una película y cuando la escribo. Eso sí lo disfruto mucho, porque finalmente todo puede suceder, nada está hecho. Es muy demandante y es muy agotador la parte física de la filmación. La producción es muy dura, ¿no? Y con tanta gente y tantas decisiones, y todo puede salir mal, y cosas salen muy mal. Y muchos problemas que hay que resolver, de todo tipo. Es una empresa que se monta en 4 meses de gente, de visiones, de egos, de dinero involucrado, de permisos. O sea, es muy intenso. Y luego vuelvo a gozar mucho la edición. O sea, creo que, digamos que el inicio y el final es donde hay mucho más silencio, hay más soledad. Eso sí lo gozo. Pero la filmación es muy intenso. O sea, sí me agota. También tiene que ver un poco la edad, ¿no?
Oye, para cerrar, Alejandro, Sube, Pelayo, Sube, me encantó.
Eso nada más lo entendemos para nadie.
Pero es que de verdad, o sea, yo creo que muchas generaciones dicen, Sube, Pelayo, Sube, es una maravilla, ¿no?
Sí, eso nada más lo entendemos. O sea, la verdad es que me reí mucho porque...
Debe de haber foros en Tokio.
No.
De gente diciendo ¿qué es eso? Sube, Pelayo, Sube. No,
es que nada más lo entiende un mexicano y un mexicano de nuestra edad.
Sí, pues de nuestra edad, bueno, pues sí, ni Risco, que es más chavo.
Pero también, bueno, también es un homenaje a un amigo mío, Pelayo Gutiérrez, que fue mi primer amigo a los 4 años, que después fue mi productor, fue con el que produje y escribe mi primera serie en televisión, que fue él con él, y trabajé con él mucho tiempo, falleció hace 3 años. Pero es un homenaje a Pelayo, mi amigo se llamaba Pelayo, pero también me reía mucho porque pues, siempre nos burlábamos de eso de Pelayo. A él le decíamos Pelayo, pero fue una especie de homenaje a mi querido amigo Pelayo. Pero sí, qué chistoso que lo conocemos, porque nadie sabe qué es.
No, claro.
Me lo imagino perfecto, me encantó. Gracias, Alejandro.
Gracias por esto.
Gracias a ustedes. Y quiero, nada más quisiera también hacer una mención que creo que es importante. A mí me gustaría muchísimo invitar a la gente al cine. Se va a estrenar la película el 27 de octubre. En cines, en más de 500, 600 cines en toda la República. Y va a estar 7 semanas. Creo que es una experiencia, ustedes ya la vieron en cine, tuvieron sí, esa sí. oportunidad. Y es una película que está hecha en 65 milímetros, con lo del audio que hablabas. Y sí me gustaría invitar a la gente que se atreva a ver y a sumergirse en esta experiencia en el cine, que creo que hace una gran diferencia. Está pensada, diseñada, filmada para vivirse así, y creo que es una cosa maravillosa. Me siento muy orgulloso que podamos hacerlo de esa manera y que la gente viva toda la experiencia que es inmersiva.
Yo hacía mucho que no disfrutaba una película de esa manera, te lo digo en serio, y además la vivimos en cine, y fue así como de... Yo me sentí que me aventaba a la alberca final.
Sí.
¿Te das cuenta? Ey, esa alberca final. No estoy siendo nada, no es un spoiler.
Marketing, compórtate.
No, luego viene.
Pero
esa alberca, es que es una alberca. Tu película es una alberca.
Y sabes que yo invito a la gente que no se le dé más. O sea, que se relajen. En esta película no hay nada que entender. Nada más. Hay mucho que sentir, mucho de qué reírse. Y si quitan su autopiloto, digamos, piloto automático racional, exigiendo demanda lógica y estructuras, historia, no es... Si la gente se relaja y se deja ir en el sueño, ese es el placer, de entrar en el sueño de otro. Y eso, ojalá que es una invitación importante y una especie de advertencia, que apaguen su racionalidad y entren en ese sueño.
Buenísimo.
Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, en serio.
Gracias a ustedes.
Así las cosas.
Bueno, pues ahí está la conversación que tuvimos Javier Risco y yo con Alejandro González Iñárritu.
Muy bien. Apaguen su racionalidad y déjense ir con Bardo. Es lo que nos sugiere. Y sí, particularmente una película que se tiene que disfrutar en cine. Y sí, que así lo dice.
Sí,
la hice para cine.
Sí, la verdad
y
sí.
Y para que se viera así.
para que se vea y para que se escuche también así. La verdad es que sí, sí creo que es una película para cine. Yo la disfruté muchísimo, pero es eso, te tienes que dejar ir con esa película, así que bueno.
Y ya después en casa y viéndole Netflix, ya la platican, ¿no? Oye, sí, viste aquí, sí. Le pones pausa.
Vas por exacto, un mosquito, me gustó. Regresa,
exacto, ya,
¿no?
ya.
Pero échensela de corrido en cine primero, pero bueno. Pues ahí está, si no la escucharon completa, por supuesto ya está en nuestras redes sociales. Hola, Ivette Parga.
Hola, ¿cómo están? Muy interesante aquí, siguiendo todo lo que decía Alejandro González Iñárritu, y quien particularmente, pues aquí en W tiene un lugar muy especial por todo lo que hizo su trabajo aquí como productor, director, guionista, locutor, ¿no? Entonces sí. Aquí es leyenda aquí González Iñárritu en W Radio.
No, bueno, ya era lo que tienes que filmar ahí. Me acuerdo, mi querida Ivette Parga, ya desde ese tiempo lo que tienes que filmar. Entonces, para que vean, mi querida.
Sí, Gaby, y de hecho lo que comentábamos al principio de la entrevista es que sí hay un momento en la película muy breve en donde pasa un automóvil ahí en la ciudad, en el centro de la Ciudad de México, y el audio que se escucha es el negro González Iñárritu, Alejandro González Iñárritu, sí. En W Radio aquí. Entonces ahí metió su cameo
27, sonoro. ¿No? ¿De octubre en cines?
27 sí. De octubre en cines y en Netflix después, ¿verdad,
Risco? 16 de diciembre.
Sí.
Me gusta que Ivette tenga muy claras las fechas.
Ahí está, muy bien, muy bien.
Perfecto. Bueno, terminó la conferencia todas las mañanas del presidente del Observador porque dijo que tenía hambre y tenía que ir a desayunar, entonces terminó. Y, por cierto, hoy a las 10 de la mañana aquí en la Ciudad de México hay un acto de reconocimiento y responsabilidad del Estado mexicano y disculpa pública por el caso Digna Ochoa y Plácido. También mañana les contaremos, por supuesto, esto de qué va. Vámonos con Ivette Parga y vamos rápidamente al corte. Y después todavía nos queda Gina Jaramillo, así que venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. En la mañanera desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el hackeo a la Sedena fue un rotundo fracaso y arremetió contra el periodista Carlos Loré de Mola por haberlo dado a conocer. Quisieran que siguiéramos hablando de los guacamaya leaks, que se busquen otro asunto. Eso ya no funcionó. La guacamaya se volvió sopilote, es lo que afirmó el mandatario. Reitero que es politiquería, es querer enganchar, me dijo, con lo que traman mis adversarios, los conservadores, al rechazar hablar más sobre este tema. López Obrador también afirmó que a algunas legislaturas estatales se les pasó la mano al establecer en promedio 8 años en el periodo de los fiscales de justicia. Planteó que fiscales transeccionales en los estados deberían tener un poco de vergüenza, dignidad y renunciar si no han tenido buenos resultados o si han incurrido en algún delito. Seguirán las lluvias en el país. Este día el frente frío número 4 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán. Ocasionará lluvias puntuales de torrenciales a muy fuertes. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá viento de norte muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de Tehuantepec, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del territorio. También México se verá afectado por la onda tropical número 27 y el ingreso de humedad del Océano Pacífico. En temas internacionales, hoy el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la instauración de la ley marcial en los 4 territorios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, anexionados en septiembre pasado. Y en los espectáculos, Daniel Craig fue nombrado miembro de la Orden de San Miguel y San Jorge, mismo honor que recibió su personaje James Bond. Recibió la distinción de manos de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III en el castillo de Windsor, en reconocimiento por su contribución excepcional al cine y al teatro. Te hemos estado esperando, escribió la cuenta oficial de la familia real británica, retomando una de las frases más célebres de esta saga. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
Como cada miércoles tendremos la colaboración de nuestra experta en cultura Gina Jaramillo, quien nos hablará del amor extremo por nuestros perros y gatos.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está, frescura y
cálido, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Miércoles en plaza.
Vive una de las tradiciones más coloridas de México y vete de vacaciones este Día de Muertos a Live Aqua. Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, EO, Fiesta In, Gamma o One. Reserva al 800-504-5000 o en asterisco viaja y recibe los mejores beneficios como transportación incluida y hasta 12 meses sin intereses. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta octubre.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
El Pachuca está cazando regios, pero los Rayados detuvieron en seco a Cruz Azul y no será rival sencillo. Desde la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca contra Monterrey. Jueves 20 de octubre, 9 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa, 21.50 kilo. Aguacate Hass, 26.50 kilo. Limón sin semilla o toronja, 16.90 kilo. Este 18 y 19 de octubre.
Chedraui cuesta menos.
Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante. Representa ser herederos de los ideales de la revolución, funcionar como el motor del México moderno y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia. Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres, tener propuestas para rescatar la economía y las respuestas para atender las crisis de inseguridad. Ser revolucionario es más que un partido, es nunca dejar de luchar por México.
PRI. La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva manzana Golden en bolsa o a granel a $23.90 el kilo. Sí, a solo $23.90 el kilo. Y aguacate a $26.80 el kilo. Sí, aguacate a $26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 18 y 19 de octubre. Aplican restricciones.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Si es radio, es W.
W Radio. 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Se dispara la migración de venezolanos a México.
Reforma.
Desmienten a Adán con cifras oficiales.
Milenio.
Adán Augusto, ¿para qué esconder dónde campea el crimen?
Excelsior.
Desastre político genera migración.
La Jornada.
Bárcena, inversión con sentido social, llave contra pobreza.
El Financiero.
Mañana va al pleno la ley de ingresos.
El Economista.
Gasto para pensión de adultos mayores aumentaría 97.500 millones de pesos para el 2023.
Así las cosas.
Soy Gina Jaramillo.
Cultura emergente.
Filosofía, arte, literatura, cine, espacios culturales, galerías y mucho más.
Cultura emergente con Gina Jaramillo.
Relájate y disfruta.
En Así las cosas.
Ay, órale.
Básicamente lo que nos pidió el gran Alejandro G. Iñárritu, relájate y disfruta. Es lo que pide mi querida Gina Jaramillo, nuestra chilanga favorita. ¿Cómo estás, querida Gina?
Muy bien, con un poco de frío, pero la verdad, feliz de que ya empezó el fin de semana. Ah, ¿verdad?
Ya sabemos que te escuchamos y cerramos agenda.
Oye, sí, es que estamos a 13 grados centígrados, tienes toda la razón. Estamos a 13 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. Vamos a llegar a una máxima de 18 y se espera lluvia como a las 4 de la tarde. ¿Qué tal? Aprovecho de una vez para dar el clima. Dado que...
Para dar el clima. Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué nos traes, mi querida Gina?
Oigan, pues les quiero platicar de el número de este mes de Chilango, que en portada lleva el título de Amor Extremo por nuestros perros y gatos. Y con una emoción total, porque además Gaby Bargentin hizo un texto muy, muy, pero muy precioso acerca de tu vínculo con los perros, titulado La Eterna Mirada de Mis Perros, en donde Gaby, de verdad, primero, muchas gracias, porque de verdad ha sido muy lindo leerte desde este lugar. Yo hace unos días lo platicaba, te escuchamos todas las mañanas, nos tienes al día de lo que sucede en el mundo y en las noticias, pero leerte desde este lugar tan emocional y tan profundo, que además va vinculado a tus perritos, pues ha sido una delicia.
No, hombre.
Y chequen.
Gracias por invitarme, la verdad es que para mí fue también padre decir, a ver, ¿cómo escribo o qué cuento de mis perros? Porque además he tenido perros pues toda la vida, y la relación un poco extraña con los animales y mi familia, sobre todo mi mamá, que digamos que
sí.
Le abría la puerta a todos
buena.
Los animales.
Es muy buena.
Entonces, pero bueno, no, gracias por invitarme, la verdad es que lo disfruté mucho.
Y también nosotros hemos disfrutado mucho leerte. Y les iba a decir que justo, pues según el INEGI, 60 millones de familias mexicanas tienen perros o gatos. Así que al entrarle a este tema, no solamente nos encontramos con los retos de la adopción, sino con crónicas como la tuya, Gaby, que realmente son muy emocionales y que finalmente son parte de nuestras familias, ya sean nuestros perritos o nuestros gatitos. ¿Qué pasa con la salud de los animalitos? ¿Qué pasa con las plantas, por ejemplo, lo que les hacen daño a los gatos en casa? En la portada tenemos un tatuaje porque también invitamos a varias personas que tenían un perrito o un gatito a que nos mandara la foto de su animalito favorito. ¿Y quién estaría dispuesto a hacerse ese tatuaje? La verdad es que la respuesta fue muy linda. Y al final, en portada, llevamos un perrito tatuado en un brazo de Andrea Cumming. Y llevamos también por ahí un dossier fotográfico muy lindo de Diego Estrada, que si lo buscan en Instagram se llama @elgüeydelosperros. Y van a encontrar puros retratos de perritos, el güey con W, que son perritos que él rescata, los lleva al médico, los pone ahora sí que al tiro y después les busca una familia para que se integren ya con una rehabilitación total. Los retratos son preciosos, por favor síganos, si a ustedes les gustan los perritos,
sí,
les va a gustar.
Sí, sí.
Porque él dice que, por ejemplo, 7 de cada 10 perritos son abandonados en su primer año de vida y la cifra de abandono de perros y gatos crece un 20% anual. Y este es un dato también muy triste, que la mayoría de los animales que terminan abandonados fueron adquiridos como regalo de Navidad o de Reyes. Y la misma suerte corre en los animales que se obsequiaron el Día del Amor y la Amistad o el Día del Niño. Así que, por favor, no regalen ningún tipo de animalito. Tener una mascota en casa es un compromiso muy profundo. Y tampoco compren. Creo que hay que planearlo muy bien, porque de verdad que una vez que tenemos a un gatito, a un perrito en casa, pues son la alegría del hogar, no me dejarán mentir. También por ahí viene una carta a querida Karen, la querida Karen, esta famosísima personaje del internet que convive con sus gatos día y noche y que nos hace la vida muy feliz a quienes tenemos gatitos.
Yo el otro día me encontré, bueno, en alguna época del siglo pasado se pusieron de moda estas fotos de los bebés y las caritas, no sé si se acuerdan, todos los tenían,
claro,
ahí en la sala, tenían al bebé con carita triste, feliz, enojado,
llorando.
Pero el otro día me encontré un estudio fotográfico especialista en caritas de perros,
¿a poco?
Perrunas. Entonces,
David, queremos el dato.
Exacto. Ahí estaba el perro ladrando, en otra como con cara de tengo hambre, en otra con cara de felicidad. Así que si usted gusta las caritas del perro, también ya hay un estudio fotográfico aquí en la Ciudad de México. Voy a buscar el dato. Voy a buscar el dato para todos.
¿Eres de perritos o de gatitos?
Mi madre, la verdad es que yo actualmente no, pero mi madre es una fanática de los perros rescatados.
Sí.
Así que toda la vida tuvimos perros en casa también. Así que
Yo toda la vida tuve perros y ya adulta gatos. Y hoy digo, no sé, me encantan, las dos son increíbles.
Oye, Javier, pensó todo el equipo aquí que habías dicho ni madres, pero no.
Ni madres, yo no lo pensé, la verdad. Yo
así sonó un poco ni madres, pero no. Dijo mi madre, pero bueno. Ah, pues está bueno. Bueno, la verdad es que hay que compartirlo. Fíjate que ha llamado mucho la atención el tema de las plantas que son tóxicas para los animales. Algunas de ellas son plantas que con frecuencia tenemos en casa. La verdad es que yo me di cuenta de una de ellas y ya la coloqué un poquito más alto para que mi querido Max no se haga su ensalada. Pero sí, la verdad es que está muy, pero muy bueno este número, mi querida Gina. ¿Dónde lo encontramos?
Pues lo encuentran, pueden descargar, por ejemplo, tu columna y el dossier fotográfico en chilango.com. Ahí viene descarga gratuita, lo pueden encontrar en puestos de revistas, en varios puntos de venta, y ojalá que lo disfruten. Y por último, también chequen las ilustraciones gatunas de Eva Felino, que son alucinantes. Y pues otra vez, Gaby, muchas, muchas gracias por este texto tan bonito y tan amoroso que te aventaste para Chilango este mes.
Muchas gracias. Gracias, querida Gina. Te mandamos besos, abrazos y arrumacos. Que tengas un bonito inicio de fin de semana.
Les amo. Besos.
Gracias. Es Gina Jaramillo. Por aquí Daniel Sillas dice, dejemos de romantizar a los perros. Echa un vistazo al video de Aldea Canina Ecuador. Sí, además tiene toda la razón. Muchas veces los perros y los animales necesitan también educación, ¿eh? No. Ahora sí que no los podemos dejar nada más así.
La importancia, ¿no?, también de la correa. La importancia también de la correa. Insistir en que traigan correa.
Y que son perros, ¿no? Seres humanos, son perros, ¿no? O sea, yo quiero mucho a mis perros, pero mis perros son perros. Nada más que, bueno, los quiero mucho. Gracias, por supuesto, Daniel, por esto que nos compartes. En fin, señoras y señores, nos vamos al ratito a Guanajuato. El día de mañana vamos a estar transmitiendo desde el Festival Cervantino. Es la edición 50, ¿verdad? Creo, del Festival Cervantino. Así que vamos a estar allá desde Guanajuato al ratito,
vamos para allá.
Así que si andan por allá también, luego les contamos desde dónde vamos a transmitir, porque no tengo ese dato, pero vamos a estar ahí en mero Guanajuato. Y ya saben, todo lo que tuvimos hoy, que es muchísimo, lo encuentran en wradio.com.mx. ¿Con qué nos despedimos, señor?
Lucha de Gigantes. ¿Con cuál más?
¿Y por qué?
El soundtrack de Amores Perros. Por la celebración, hay que decirlo, de la nueva película de Alejandro G. Iñárritu, Bardo. Así que hoy pusimos, todavía no está el soundtrack de Bardo, ya lo estamos esperando también, que está muy bueno, por cierto, ¿eh?
Sí, también está bueno el soundtrack. No lo registré tanto el soundtrack.
No,
espectacular. Lo tengo que escuchar en
Venga.
Sí mismo.
Órale.
Venga. Bueno, gracias, nos escuchamos mañana a 6 de la mañana. Adiós.
Bye. Donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad.
ya has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy.
Escucha el podcast de Así las Cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa, 21.50 kilo. Aguacate Hass, 26.50 kilo. Limón sin semilla o toronja, 16.90 kilo. Este 18 y 19 de octubre.
Chedraui cuesta menos.
El arte vibra en Guanajuato. Visita el Museo de los Poderes, la Casa del Conde Rull, el Museo Olga Costa José Chávez Morado o el Museo Diego Rivera. Disfruta de impresionantes arquitecturas con exhibiciones permanentes y temporales. Visita la página cultura.guanajuato.gob.mx y descubre la magia de los museos. Instituto Estatal de la Cultura, Guanajuato, Gobierno del Estado.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Gusta, gana y golea, pero el Nemesio 10 nunca ha sido una cancha fácil. El Toluca recibe al América en las semifinales de la Liga MX. Partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
3-2-1, el disparo.
Miércoles 19 de octubre, 9 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Vive una de las tradiciones más coloridas de México y vete de vacaciones este Día de Muertos a Live Aqua. Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, EO, Fiesta In, Gamma o One. Reserva al 800-504-5000 o en Asterisco Viaja y recibe los mejores beneficios como transportación incluida y hasta 12 meses sin intereses. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta octubre.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la piña miel está a solo 18.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre
Miércoles de Plaza.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Los mundiales de fútbol cuentan historias extraordinarias en cada una de sus celebraciones, aunque hay una que no será superada por los brasileños. Y hablamos del famoso Maracanazo. Esto se dio en el partido definitivo en la Copa del Mundo de Brasil 1950, donde los locales se enfrentaban a la selección de Uruguay. Sin duda, los brasileños eran amplios favoritos para quedarse con el triunfo, ya que además de ser locales, contaban con el equipo repleto de talentos que quería la Copa del Mundo.
El encuentro se celebró en Río de Janeiro,
en el Estadio Maracaná, donde miles de aficionados esperaban ansiosos por celebrar el título de su selección en casa. Sin embargo, se encararon con una selección uruguaya que con corazón logró lo que nadie podía imaginar y terminaron por conseguir el triunfo por 2-1, dejando un estadio completamente silenciado. Uruguay se quedó con el campeonato del mundo, mientras que Brasil sufrió la derrota más triste en casa. Y aunque han pasado más de 70 años, el Maracanazo siempre perseguirá la historia de esta selección.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
El partido de vuelta entre América y Toluca se juega en el Azteca. Y el equipo del Tano Ortiz buscará recalcar su supremacía, mientras que Nacho Ambriz querrá demostrar por qué están en semifinales. América contra Toluca. Sábado 22 de octubre, 8 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 19, no aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.